Como todos los viernes, la algarabía general se propaga en el estudio de Uniradio porque llegó Cecilia García, que viniste bastante abrigada. ¿Está frío afuera?
Está fresco, sí, está rarísimo. Ahora cuando venía entré en calor con el repechito ese desde Rivera hasta la facultad.
Claro.
Pero estaba fresquito.
Estaba fresquito.
Sí.
Bueno, entonces sí, ténganlo en cuenta, nos escucha, se me abrigan, porque si no...
Ahora, pero igual ahora...
Está bien, está dormida.
Es algo incomprensible, algo que no entendimos, que no comprendimos mucho, pero bueno.
Hay sol, pero eso no significa que haga calor.
Bueno, Bermuda Pérez, entonces cayó a la radio con Bermuda y nos llamó mucho la atención. Pero Ceci, ¿sabés qué? Viniste con Prince, ¿no?
Vine con Prince, la verdad que como muy sorpresiva, ¿no? La muerte,
sí,
de Prince.
Totalmente.
Y sé que ustedes hablaron de,
sí,
esto más temprano.
Sí, casi.
Y
se tiñó de violeta el programa de hoy.
Sí, de púrpura.
Rain a full,
de púrpura.
Sí. Y bueno, quise traer esta canción que no la popularizó él específicamente, sino es una canción que la explotó más fue Tom Jones. Mm. Pero para mí la versión de Prince, la original, es mucho más bonita. Y quería recordar como de esos temas que él compuso, fue partícipe y de repente la gente no sabe, como de los temas de Sinéad O'Connor.
Ah, Sinéad O'Connor, Nothing, sí, Compares to You. Tremendo tema. Sí,
Nothing,
sí, sí,
compares, divino.
¿Karaoke?
Una de las canciones más lindas y con la voz de Sinéad también.
No, sí, por favor.
Imponente.
No, lo que hizo Sinéad O'Connor con esa canción.
Esa
es
canción
es increíble. Pa. La rapada británica que la queremos.
No,
mucho.
No era británica, era, ¿no?, irlandesa.
Ah, era la... Opa, si un irlandés... Si confundís un irlandés con un inglés, te mata.
Te mata.
Te mata. Te mata, entonces le pedimos perdón.
El otro día estaban, no sé por qué motivo, en muchos medios estaba recordando como el auge y caída de la carrera de Sinéad O'Connor.
De Sinéad O'Connor.
No sé si pasó algo específico, se cumplía alguna fecha en especial, pero tuvo una carrera
muy...
Que
por eso estaban repasando.
Sí, como muy estrepitosa, muy polémica.
Sí, bueno, fue una figura como muy muy especial porque se manifestaba como de una manera muy llamativa. ¿Recuerdan ella en el programa de televisión quemando la foto
del
Papa?
En Saturday Night Live.
En Saturday Night Live. Ahí va, quemando la foto de Juan Pablo II.
Zorro can roll.
Cantando una versión muy personal y muy particular de War de Bob Marley.
También.
Y después a la semana siguiente fue a un Madison Square Garden a presentarse en un festival.
Bueno.
Y ahí la bucharon.
Su apariencia. Una mujer rapada.
Rapada.
A mediados de los 80 no,
claro,
era algo normal.
No era algo normal.
Pensemos que en ese momento el arquetipo de la diva pop era Madonna. Eran otras cosas totalmente
diferentes.
Janet Jackson.
Claro.
Podemos hablar de miles, pero sí, siempre fue una diferente, ¿no?
Y ahora, en este último tiempo, bueno, estuvo en el tapete por polémicas, mandando cartas a los diarios, hablando sobre Miley Cyrus y,
claro,
su comportamiento.
Claro, eso me acuerdo.
Y
sí,
también,
porque ella, ¿cuál fue la canción que hizo ella que se rapó, no? Y
creo que no fue Wrecking Ball, la de...
¡Le robó el look!
La que está arriba de la bola.
Wrecking Ball.
Bueno, está. Ella dice que quiso hacer un homenaje a Sinéad O'Connor. Y Sinéad O'Connor le dijo, no. Chiquita, yo no tengo nada que ver con este producto en el que te convirtieron. Porque así se lo dijo. La verdad, le habló como una madre. Le dijo, vos te convirtieron en un producto. Y lo que vos estás vendiendo, yo no tengo nada que ver con eso.
Y después estuvo en el tapete Sinéad porque tuvo un intento de suicidio y escribió una suerte como de despedida y acusación de que lo abandonó su familia en Facebook. Después estuvo internada y desde la internación escribía, como le culpaba a sus hijos de que la habían abandonado y que la habían llevado como a ese extremo. Y después de eso desapareció.
Bien.
Pero no sé cómo nos fuimos
figura,
de...
Nos fuimos de Princesa y Señor de Corona.
Por la versión
Nexo,
que hace de Nothing Compares. En
Nothing Compares. No, es que en realidad no sé si no es una versión. Es un tema que Prince le dio.
¿Le dio? Yo pensé que ella hacía una versión.
Le dijo, toma, ponételo, hacételo.
Como hizo con muchos otros artistas.
Che, bueno, está, se fue Prince, se fue. Arrancamos la cartera.
Pero yo no hace tanto que me enteré que él era autor de ese tema.
Yo tampoco.
Hace muy poco.
Es más, cuento una y cerramos con esto. Estaba acá en Unirradio, en el verano, preparando la temporada 2016, de acá de la mañana. Prendo la tele y había en Match Music un especial de temas. Y vi Nothing Compared to You, que era un tema que hacía muchísimo, no veía con el video,
divino,
que es inmortal.
Divino.
Y dije, pa, qué temazo este. Y después arranqué a investigar, inmediatamente me metí a Wikipedia y descubrí que era un tema de Prince.
Sí, yo fue hace poco, no sé cómo fue, no sé si estaba viendo cosas de Prince. Bueno, vos sabés que me acordé ahora, hoy que estábamos con eso de Prince, a mí Prince me llegó, tipo, no sé, a los 16, 17 años, yo antes no lo conocía, y por especiales de Match Music.
Por especiales
de
Match Music.
Sí, una época que repetían todo el tiempo unos especiales.
Los
que
video
hicieron,
story.
Sí, que, o sea, todo el tiempo repetían, y ahí llegué a Diamonds and Pearls, Purple Rain, o sea, todos esos clásicos que yo no conocía, no tenía ni idea. Pero me recopé con Prince, con la imagen de él, todo, me encantó.
Esa androginia.
Sí,
sensual,
salado.
Pero
me copé
muy
mucho.
Como un tipo misterioso, ¿no?
Y empecé a investigar quién era y a buscar, pero fue tipo a esa edad que
un tipo
llevó.
Muy espiritual, muy religioso.
Sí. Me llamaba mucho la atención su look, así como...
No, sí, el look de Prince siempre fue uno de sus grandes patrimonios. ¿Saben por quién se llama Prince?
¿Por qué?
Por Dante Spinetta.
Ah, mirá vos.
La Rolling Stone sacó un especial de los 500 mejores discos de la historia. Entonces vos tenías los discos con reseñas por distintos periodistas. Pero también aparecían músicos hablando.
Que
bueno,
sugerían.
Claro, que decían, mirá, el disco que me cambió la vida fue este. Entonces yo leí a Dante Spinetta, recordamos, Dante Spinetta, integrante de
Julia
Valderrama, Nuestros Niños Mimados, acá a la Unirradio. Y claro, vi lo que el loco decía, que claro, Prince fue la primera estrella pop en hacer una canción sobre el SIDA. Cuando nadie hablaba sobre el SIDA, es otra de las escarapelas que tiene Prince en su haber.
Y de ser uno de los mejores compositores de canciones de baladas románticas.
También, sí. Diamonds and Pearls, Purple Rain. Purple Rain fue elegida por Pitchfork como la mejor canción de la década de los 80.
Qué fuerte. Bueno, hoy cuando leía una nota decía, tal vez, o sea, de la misma generación, porque nacieron en el mismo año, Madonna y Michael Jackson, son de una misma generación y tal vez Michael Jackson vendió más discos y Madonna fue mucho más mediática y es mucho más conocida que Prince. Prince lo supera a nivel musical, por lo menos como se presentaba un poco en la nota esta, de una manera tremenda, tipo...
El tema, lo que creo que tenía Prince, es que Prince, a diferencia, los resultados a los que llegó Michael Jackson fueron increíbles, los de Madonna también.
Sí.
El tema es que Prince era el tipo que hacía todo, era el músico principal. Hay un disco de Prince que tiene 27 instrumentos que están acreditados a él, ¿se entiende? 27 instrumentos los tocó él.
Claro.
Y otra cosa muy importante es que, claro, Michael Jackson trabajaba con Quincy Jones, el tipo que había sido el director de orquesta de Frank Sinatra, o sea, un tipo que conocía
era
muchísimo.
Más pop industrializado.
Igual,
claro,
la competencia,
más comercial.
Eran los dos bastante comerciales en su momento, pero claro, Prince también. Otra cosa que comentábamos hoy afuera del aire es que Prince prohibió que su música saliera en YouTube. Por eso vos hablabas, lo vi en Match Music, es perfectamente lógico.
Claro.
La música de él no la conseguiste tan fácil.
Fue furor en la época MTV también.
También.
Claro.
Yo lo conocí de niña viendo sus presentaciones y sus videos en MTV, cuando MTV era un canal de música.
MTV era un canal de música.
Yo hace mucho que no veo.
Es un canal de reality shows de gringos, de
no
gringas taradas.
Me encantaba MTV, la verdad era un tremendo canal.
Sí.
Y me acuerdo de los especiales de MTV. Sí. O sea, que hacían especiales en conmemoración de cuando cumplía años MTV y cómo había arrancado.
Y tenías el MTV comercial durante el día y tenías la parte under toda
la noche.
Sí.
Eso era tremendo. Nos fuimos.
Qué nostalgia.
Estamos nostalgiosos vos.
Sí.
Pero volvemos.
Vamos a volver.
Porque es viernes y hay varias actividades para hacer.
Pero bueno, la cartelera cultural, había que hablar de Prince.
Por supuesto.
Yo sé que a ustedes, García, le gusta mucho Prince.
Me gusta mucho.
Sabía por dónde venía la mano. Pero, ¿qué hay para hacer este fin de...?
¿Qué se celebra el domingo 24?
que se celebra. Bueno, estoy viendo acá y además estuve enterada porque en la semana estuve viendo varias actividades que se desarrollan vinculado a esto. 400 años de Cervantes y 400 años de Shakespeare.
Correcto. Bueno, se celebra el Día del Libro. El Día del Libro se celebra en conmemoración, en recuerdo de Shakespeare y Cervantes.
Exacto.
Hay una historia, una teoría que dice que ambos murieron el mismo día, el 24 de,
el Banco de Lepanto,
de abril de 1616, que no es real. No es real porque
Shakespeare falleció en otra fecha. O sea, no fallecieron en la misma
fecha. En la misma fecha porque se regían por calendarios diferentes. Claro, recordemos que los ingleses son anglicanos y usaban el calendario juliano. Y los españoles usaban el calendario gregoriano. Entonces, si se trasladan las fechas a un respectivo calendario solo, no coincidirían jamás.
Está buenísimo, sí.
Pero es más, hay una teoría que dicen que eran la misma persona. Porque como se, claro, hay muy poca documentación de la época de
hay una teoría de que eran el mismo.
Que eran la misma persona, porque si bien uno era dramaturgo y el otro era novelista y dramaturgo, como fue Cervantes, dicen que no, hay años de sus vidas en el que no hay información de nada, entonces como que se complementarían y se llegó a, como que se conocieron, tuvieron un diálogo. Hay películas creadas en función del imaginario que hubiese pasado si se hubiesen encontrado.
Mirá, también, viste que siempre hay como teorías, se dice que por el origen de Shakespeare, que era rural y de clase baja, era muy difícil que alguien de esas características en aquel momento histórico escribiera las obras que el tipo hizo, por una cuestión de que, bueno, que no tenían acceso a la educación. Se dice también, hay otra teoría que la conecto con lo que vos decís, es que Shakespeare era Bacon, Sir Francis Bacon, el filósofo de la Ilustración que todos estudiamos y conocemos y pasamos por el liceo. Por eso también existe esa dualidad también, en ese sentido.
Pero lo cierto es que en esa época se influenciaban por la misma literatura, estaba un final del Renacimiento.
Claro.
Había una apertura a la concepción del hombre, que ese hombre que buscaba como la verdad y era un hombre soñador. Y las historias de Cervantes, por ejemplo, y Macbeth o Hamlet, con Hamlet tienen mucha conexión. El tema de los sueños y demás. Entonces,
sí, el hombre en el centro, ¿no? En vez de los dioses, el hombre en el centro, claro, total.
Entonces, por este motivo, este año, si bien hay actividades por separado, toda la corriente española que celebra Cervantes y toda la corriente inglesa que celebra Shakespeare, va a haber un evento que los va a unir acá en Montevideo que se llama Funeral de Talento Presente, William Shakespeare y Miguel de Cervantes. Se trata de un concierto en conmemoración de los 400 años de fallecimiento de ambos artistas. Y las ambas embajadas, la de España y la británica, abren esta invitación a este concierto Funeral de Talento Presente, que va a ser a las 20 horas en la Catedral de Montevideo, donde se va a escuchar el paisaje sonoro de la época de ellos. Porque la música es una fuente de inspiración, ¿no? Entonces lo que tratan es que la persona se transporte a ese lugar, a ese centro de inspiración. Y va a ser... yo acá tengo el domingo, pero en realidad va a ser el sábado a las 20 horas en la Catedral de Montevideo.
Bien. Sábado 20 horas, entonces uno puede viajar en el tiempo yendo a la catedral y, bueno, comprendiendo un poco cómo eran los sonidos que escucharon tanto Shakespeare como Cervantes, ¿no?
Y después el Cineclub en el Centro Cultural de España, el lunes a las 19 horas, va a estar proyectando Miguel y William, dirección de Inés París, una película española de 2007, donde Leonor de Vivero, hija de un comerciante español instalado en Inglaterra, es una joven curiosa y apasionada por el teatro, pero debe regresar a Castilla para contraer matrimonio con un duque viudo y rico y poderoso. En Londres deja a un amante desolado, un tal William Shakespeare, prometedor autor de comedias, y en España conoce a Miguel de Cervantes, que es un escritor que ha perdido la fe en su talento.
Pero que era como una groupie de los escritores.
Era una groupie de los escritores. Era la Yoko de los,
claro, porque,
de los escritores.
No será mucho.
El reparto está compuesto por...
Y no era boba para elegir, ¿no?
No, no. Claro. Y qué casualidad que llegó a estos muchachos. El reparto es Elena Anaya, Juan Luis Galiardo, Will Kemp, Josep María Pou, entre otros.
Bien, perfecto.
No, aclararles que se celebra, sí, el 23 de abril, el Día Internacional del Libro, pero nuestro Día Nacional es el 26 de mayo, que es el día que se fundó la biblioteca Biblioteca Nacional. Uh-huh. Digo, porque la fecha no me sonaba.
Y el 8 de abril es el Día de la Internacional de la Literatura Infantil, que también fue por el nacimiento de Christian Andersen, uno de los grandes escritores de literatura infantil. Hay varias fechas que recuerdan a la literatura. Y después, también pasando al teatro, se está presentando el Coloquio de los Perros, los viernes 22, sábado 23, jueves 28, sábado 30 a las 21 horas en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís, que es una obra que propone un diálogo con el texto de Cervantes desde la contemporaneidad. No es solo una adaptación de la novela, porque la obra transcurre en un hospital público de Montevideo en el año 2002. Se trata de una enfermedad desconocida que se transmite de modo desconocido en el contexto de la última gran crisis de la economía de la región. En esta situación, el diálogo de los tres pícaros va recordando las vidas de uno y otro, sus trabajos, aventuras y desengaños. Y todas son anécdotas que conjugan la crítica moral, social, la crítica literaria y teatral a través de una suerte de sátira y comedia. El elenco está compuesto por Ademar Rugo, Fernando Toja, Carlos Orriba, Carolina Rebollosa y Martín Bonilla. La dirección y producción es de Gastón Borges.
Estamos escuchando
al grupo Fernandino La Quematuti, que se va a estar presentando junto a La Chorona.
Compatriotas.
Suyos. Sí. Bueno, La Quematuti es una banda fernandina que surgió en el 2012, integrada por 12 músicos.
La Quematuti se llama.
La Quematuti.
La que quema todo, entonces.
Con una formación musical variada que abarca una amplia fusión de ritmos latinos, como la cumbia, el son cubano, el candombe, el funk, el rock, entre otros tantos. Ellos le dan nombre a su estilo como Guateque Tropical.
Guateque Tropical, me compraron. Me compraron con este nombrón.
Tienen unas letras muy graciosas, que muy fernandinas también, que hablan de rincones de la ciudad.
¿Los fernandinos?
Parece que sí, que hay como una transformación al guateque. Y se van a presentar conjunto a La Chorona, que es la primera banda de choro del Uruguay, que es un género de música popular instrumental brasilera, que tiene más o menos 130 años de existencia.
Que no le hagan impeachment al género, por favor. Ya que estamos en el tema del impeachment. Por favor, no me lo impeachen al género.
Es un ritmo también alegre, pachanguero. Interpretan temas tradicionales de autores como Jacob do Bandolim, y Waldir Acevedo y Hermeto Pascual.
Hermeto Salado.
Y tienen temas propios también. Se van a estar presentando esta noche a las 23 horas en La Conjura, en Tristán Naroja, esquina Mercedes.
Tanto tiempo de vivir en sombras y vagar sin vida. Cuántas noches de soñar contigo sin tenerte cerca. tanto llanto.
Divagar sin vida, tomá pa' vos, che, que letra.
Pasamos.
Qué fuerte, ¿no?
Pasamos
de la quematuti, que estábamos allá arriba en la conjura.
A Freddy Pérez.
Pero cautivante. Me captó.
Bueno, esta actividad se trata de dos grandes artistas que se juntan para ofrecer una renovada propuesta folclórica. Estamos hablando de Freddy Pérez, que es uno de los músicos del Cuarteto Zitarrosa, y Julio Brum, de Pájaros Pintados,
sí.
Que van a hacer un espectáculo de chamarritas, canciones litoraleñas, polcas, milongas.
Julio Brum, que se ha dedicado mucho en la música para los más pequeños, para los niños.
¿Sí?
Sí.
Ah, lo voy a buscar.
Sí.
Y van a presentar esto que es Criollo y Desparejo, que resume lo mejor del último CD de Freddy y canciones no difundidas de Julio, que se han acumulado en estos años y han recorrido el país. Va a ser esta noche, 21 horas, en la Sala Camacua.
Y que por nadie llorar. Y aquí estoy otra vez, como si...
Y nos vamos de las chamarritas del folclore, nos vamos escuchando a Choleman, que presenta Chole, un disco que muestra toda la paleta musical de este músico misceláneo, que ha transitado por distintas bandas de reggae. Y va a presentar este disco nuevamente, porque ya salió hace un tiempo, esta noche a las 22 horas en Blues Live.
Nacional, ¿no?
Un emblema, esta canción hermosa que se llama Fresias. No es necesario que les diga cómo se llama, estoy segura que la iban a sacar al toque. ¿Por qué elegí este tema? Porque Buitres va a presentar dos fechas de show donde el público puede elegir el repertorio que van a tocar.
¡Qué bueno!
Se llama Buitres 20 Canciones 20.
Es on demand.
On demand. Entonces, por medio de una aplicación, ahora ya se cerró el tiempo de votación, pero por medio de una aplicación la gente tenía dentro del repertorio todas las canciones para votar. Hicieron una primera preselección de 50 canciones y luego se abrió otro espacio de votación para terminar con las 20 seleccionadas. O sea que es como una especie de concierto a la carta. Y estoy segura que esta canción no va a faltar. Y estoy segura que mucha gente estuvo pensando canciones que no suelen tocar. Uh-huh.
Condenado al corazón también podría estar, ¿no?
Condenado al corazón, sí.
Pero está bueno poder elegir, sobre todo eso que decís vos, Ceci, que no están por lo general en los toques y que te gusta mucho. La podés pedir, está bueno.
Y hay canciones que la gente las necesita. Dentro de cualquier artista que, no sé, uno se queda con ganas de escuchar. Ahora, no sé, estaba pensando, ¿quién fue el último que fui a ver? Al Noel Gallagher, por ejemplo. Uh-huh. Hay canciones que yo pensé que iban a estar dentro del repertorio obligado de Oasis. Y en cambio no las tocó.
Y qué lindo cuando tocan esa que no pensabas que iban a tocar y te gusta mucho.
Eso.
A mí me pasó con Paul McCartney cuando la segunda vez tocó Helter Skelter. Yo no pensaba que le iba a tocar y pa, me explotó la mente.
Y volviendo a Buitres, bajando un poco los escalones de Paul McCartney y de Noel Gallagher, está buenísimo de que. Aparte es una forma de renovarse. Y de propuestas diferentes, porque siempre los toques tienen más o menos las mismas estructuras de canciones.
Totalmente.
Están las que no faltan y están las de los discos nuevos, que de repente no son las más populares, pero que sean dos fechas donde uno pueda elegir todo, me parece súper interesante. Y va a ser hoy y mañana a las 21:30 horas en Montevideo Music Box. We'll be right back.
ela aprendeu a amar, só pra me ensinar. Hoje ela vai.
Y bueno, y nos vamos a la Sala Zita Rosa porque desde ayer se está desarrollando el Encuentro Bandas en Red. Es la tercera edición del festival, que es una selección de la música independiente de la región con la presentación de 16 bandas de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay con entrada libre. La idea es conocer propuestas nuevas o propuestas no tan comerciales. Y este viernes, hoy, a partir de las 20 horas, se va a estar presentando Emisión, Desenlace, Fuma y Baila de Chile y TALC o Talk. El sábado, Diego Manara, Charro Núñez de Chile, Santiago Neto de Brasil y Ocho Monos. Y el domingo, de Mozart, Desorientados, Quimeros de Chile y Buen Tiempo. Todas los tres días son a partir de las 20 horas en Sala Zita Rosa.
Estás escuchando la radio de la universidad, 89.1 FM. La otra opción del dial.
El 4 de mayo hay elecciones en la Universidad de la República. Participan estudiantes, docentes y egresados de todo el país. Votar es obligatorio. En simultáneo, se eligen delegados en la Regional del Este, CURE, y en el CENUR Litoral Norte. Consulta en www.universidad.edu.uy/elecciones2016. Forjando el futuro. Universidad de la República. La realidad también se escucha.
Una Edes. De cerca. Más de cerca. Cuanto más cerca, peor se ve, ¿verdad? El Aedes transmite dengue y además chikungunya, el virus del dolor. Un virus que deja secuelas de por vida y que en 11 meses llegó a la misma cantidad de países que el dengue en 10 años. Si no lo querés ver de cerca, mantenelo lejos. Ya sabés lo que hay que hacer para eliminar su reproducción. Dale la vuelta a cualquier recipiente que pueda almacenar agua, tapa tanques y rellená floreros y cubiertas con arena. Ahora las enfermedades son dos. Nuestra comunidad en alerta puede mantener lejos al mosquito que las transmite. Conoce más en www.msp.gov.uy/comunidad en alerta.
Otra educación es posible.
Hoy en día, que soy estudiante universitaria, habiendo transitado todo el sistema educativo formal, entiendo que tanto las instituciones como los programas y los docentes no tienen las herramientas ni las estrategias necesarias para continentarnos, incluirnos e integrarnos.
No es un privilegio, es un derecho de todas y todos.
Educación laica, gratuita, obligatoria y diversa.
Colectivo Ovejas Negras.
Uniradio. 89.1 FM. Universidad de la República.
Bueno, estamos escuchando Individuo, que es un proyecto nacido en Montevideo, que propone más que una banda, es un encuentro humano y artístico, tomando distintas formaciones según proponga la ocasión, el concepto y el repertorio a ejecutar. Se van a estar presentando junto a Coqui and the Killer Burritos este sábado a las 21 horas en Blues Live. Pero para conocer más detalles sobre el evento tenemos en línea a Damián, que es integrante de Individuo. Damián, buenos días, ¿cómo andás?
Hola, buenos días, ¿cómo están por ahí?
Bien, ¿y vos?
Bien, bien, todo tranquilo.
¿Cómo se formó esta especie de colectivo?
Y se formó ya tienen 5 años, con amigos, músicos, empezamos a... No solo músicos, sino también gente que trabaja en iluminación, en la estética, ¿viste? En la escenografía. Uh-huh. Entonces es una movida que abarca todos esos rubros, ¿no? Y bueno, ya ahora estamos preparando esta fecha para el sábado, para mañana.
Bien, y ahora, conociendo un poco más sobre el individuo, la formación varía, ¿verdad? ¿En qué varía esto? ¿En agendas? ¿En según la propuesta, la sala? ¿Cómo es que se organizan?
Sí, siempre según donde vayamos a tocar, el lugar, también los temas que queramos trabajar. Va a depender siempre de eso, de un formato más acústico, a veces más rockero. Va dependiendo, a veces también algo mucho más íntimo. Uh-huh. Eso siempre va variando individuo, por eso no es una banda fija, vamos a decir.
O sea que cada espectáculo, cada presentación es una nueva oportunidad para reconocerlos.
Sí, ahí está. Sí, nos gusta eso, como no nos gusta repetir de toque a toque lo mismo. Vamos variando y también si bien hay una base de músicos, ¿no? Uh-huh. Que somos 4 o 5 músicos que siempre estamos, después siempre hay invitados, por ejemplo, el bandoneón, a veces se suma una flauta traversa también. Y bueno, estamos en eso.
¿Y cómo viene la preparación para esta fecha en Blues Live que van a estar tocando junto a Coqui and the Killer Burritos?
Y viene bárbaro, ya tenemos todo pronto para mañana, se vendieron muy bien las entradas anticipadas. Y bueno, los esperamos por ahí. Killer Burrito es una banda de Rosario que la recomiendo mucho. Es una de allá en Rosario, es muy muy reconocida la banda, porque César de Bernardi es una figura importante de allá de la música, que yo lo conocí a través de que fui a ver a Fito Páez acá, y Fito lo invitó, que contó con Cabrera, con Martín Buscaglia. Uh-huh. Y está muy interesante la banda y su música.
Perfecto. ¿Y dónde se pueden conseguir las entradas?
Mira, las entradas nos escriben por el Facebook de Individuo. Uh-huh. Que ahí tenemos, o si no, en la puerta. Ya anticipaban quedando poquitas, pero hay algunas todavía. Pueden entrar a individuo.com.uy también, y ahí van a encontrar.
Perfecto. Entonces será mañana sábado a las 23 horas, mañana sábado 23 a las 21 horas en Blues Live.
Sí.
Perfecto, muchísimas gracias, Damián, y bueno, mucho éxito para mañana.
Muchas gracias, gracias a ustedes.
Que pases bien.
Mis modos ante las casas siguen invictos.
Bueno, Ceci, todo el panorama entonces para este fin de semana va a estar bastante movido.
Hay muchísimas actividades, más. Hay una fiesta clandestina en la sala del museo, hay un montón. No sé, ¿es este fin de semana o el otro?
A ver,
vamos a chequear. Hay más toques, supongo que las actividades del fin de semana pasado, que fue en esta cuestión de tormenta, algunas se han postergado para esta semana, no tuve tiempo como de rechequear.
Che, y García, vos que sos media seriéfila, ya que estamos cerrando acá,
sí.
¿Qué podemos ver los que nos vamos a quedar en casa? ¿Alguna cosita que tengas por ahí?
Déjame pensar.
¿Estás viendo algo?
Sí, estoy viendo series viejas en realidad.
A ver.
Estoy viendo Llamen a la Partera.
Llamen a la Partera.
Llamen a la Partera de la BBC, una serie...
¿Imperdible?
Sí, está buena porque es bien serie de la BBC con recreación y demás.
No, recién la próxima fiesta clandestina es el 21 de mayo con Mi Bolivia y La Teja Prada invitada. Y el 28 de mayo Abuela Coca con Contra las Cuerdas y Sonidero Mandinga. Eso va a estar también muy bien. Las dos fechas de la clandestina que se vienen muy buenas.
Opa, bueno, opa, tenía mal yo el dato, pero estoy atenta a la fiesta
clandestina. Aclarado entonces. O sea que bueno, Llamen a la Partera.
Llamen a la Partera, estoy viendo. En realidad son temporadas como de 6 capítulos. La pasan en TNU también los fines de semana.
Tengo algo para preguntarle a mi amigo Gastón Pepe, que sé que le gusta mucho, que lo publicaste en tu Facebook y ayer lo vi, no se me escapó. Hablando de ver, ¿se viene Mr. Robot 2?
Sí, exactamente. Bien. Ya habían anunciado que había sido habilitada la segunda temporada a nivel monetario, pero no había fecha. Y efectivamente, el día 13 de julio, pensado como para el verano, ¿no?, del norte, sale la segunda temporada de esta serie que... varios críticos dicen que fue la mejor serie de 2015.
Sí, magnífica.
Mr. Robot, y bueno, así que para los que les gustó, a los que no gustó, a los que nos tocó esa fibra de los que queríamos ser hackers y no nos dio, a los cracks que no llegaron, como diría Jaime, bueno, nada, nos alimenta esa partecita.
Otra serie que recomiendo es la segunda temporada de Unbreakable Kimmy Schmidt.
Unbreakable Kimmy Schmidt, me dijeron que está buena.
Está muy buena. ¿Está la serie? La primera temporada me costó un poco.
Sí.
Me convencieron de que la terminara de ver porque no la quería dejar por ahí por la mitad. Pero la segunda temporada viene muy, muy bien.
Viene muy, muy bien.
Muy, muy bien.
O sea que, bueno, hay distintas propuestas, podemos revisitar. Bueno, la pinta ya esta que me tiraste, la de la partera.
Esa es nueva, está todavía en emisión en la BBC.
Bien.
Pero la Netflix tiró como la última temporada, que no es la actual, es la anterior, porque van un paso atrás.
Sí, sí, sí.
Pero tiene todos esos recursos que enamoran de la BBC, que es la recreación de una Inglaterra en 1956, con todo el detalle, el drama.
Sí, sí, con esa neurosis británica que tienen.
Mucho té, mucho, claro, mucho té.
Espectacular.
Y bebés que nacen todo el tiempo.
Muy pro.
Muy pro.
Muy pro. Después podemos repasar la primera temporada de Mr. Robot para.
Pero sí, tienen tiempo hasta el 13 de julio para ponerse al día. Está muy bien.
Y Unbreakable Kimmy Schmidt, entonces que se puede conseguir por algún método ilegal, quizás, o solamente los usuarios de Netflix la pueden tener.
Y yo supongo que a esta altura la ilegalidad está en todos lados. Sí, si uno quiere romper las reglas,
sí,
está un clic.
Está a un clic de romper las reglas. Con esa frase cerramos. Ceci, muchas gracias.
No,
buen
por
fin
favor.
De semana.